Soy David Teira, profesor de filosofía en la UNED, y en este vídeo pretendo ofreceros una guía de lectura del texto de Alison Jagger, El feminismo en ética, la justificación moral. Imagino que la primera pregunta que os haréis ante un texto como este es ¿qué es eso de la justificación moral? Y creo que la forma más sencilla de explicarlo es a través de esta distinción. Supongamos que yo digo, la democracia me parece bien. Esto sería un juicio de valor, un juicio moral, pero sería simplemente una mera opinión, una manifestación de mis preferencias. Suponed en cambio que os digo, la democracia me parece bien puesto que es la mejor forma de representar las opiniones de la mayoría. Aquí no solamente os estoy dando un juicio moral, no solamente estoy expresándoos mi opinión, sino también estoy dándoos la razón por la que la creo. Estoy ofreciendo un argumento a favor de mi opinión. Este argumento sería la justificación del juicio moral. Y la tradición filosófica ha creado distintas formas de argumentar para justificar nuestros juicios morales. Distintos argumentos que lo que pretenden es mostrarnos por qué debiéramos creer en una determinada concepción del bien o la justicia. Lo que hace ya Alison Jagger en este texto es revisar cuatro concepciones de la justificación moral, muy características de la filosofía anglosajona del siglo XX, y mostrar cómo todas ellas son criticables desde una perspectiva feminista. Esta es la primera parte, la parte más sustantiva del texto. En la segunda parte, lo que Jagger es mostrar cómo debiera ser el concepto de justificación desde una perspectiva feminista, si es que este concepto es posible. Bien, examinemos entonces qué concepciones de la justificación son estas. La primera de ellas la encontramos en la obra del filósofo británico George Moore, uno de los padres de la filosofía moral anglosajona del siglo XX. Él trabaja en el cambio de siglo entre el XIX y el XX y a él se debe la idea de que la tarea de la filosofía moral es el análisis del lenguaje moral. No hemos de fijarnos tanto en las acciones o en los primeros principios, lo que hemos de analizar es cómo nos expresamos acerca de la moral. Y una de las distinciones que aparecen en este análisis del lenguaje moral de inmediato es la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. Los juicios de hecho son enunciados, proposiciones que se refieren a lo que son las. Yo os digo, la diapositiva es blanca, esto es algo que podéis comprobar mirando simplemente la pantalla. Los juicios de valor, los juicios morales, se refieren en cambio a lo que debe ser. Por ejemplo, el sexismo es inmoral. Esto sería un juicio de valor. Pero mientras que para justificar un juicio de hecho, para demostrarnos que es verdadero, basta con apelar a los sentidos, ¿cómo podríamos justificar un juicio de valor? ¿De qué forma podríamos saber si el sexismo es injusto? Pues bien, Moore decide apelar a nuestras intuiciones y para justificar nuestros juicios morales lo que debemos hacer es introspección. Debemos tratar de ver ante cada proposición, ante cada juicio moral, si desata en nosotros intuiciones positivas o negativas, intuiciones de aprobación o de rechazo. Y sobre la base de estas intuiciones introspectivas encontraríamos, encontraríamos el criterio para elegir unos juicios morales u otros. Bien, esta concepción fue muy influyente en los medios universitarios británicos, en Oxford, en Cambridge, pero una vez salió de ellos se encontró con numerosas críticas y una de las críticas más sobresalientes aquí fue la de la tradición feminista a través de autoras como Elizabeth Anderson, que pusieron de manifiesto lo que en algún sentido es obvio, es la intuición de quién. Puede que una élite de profesores universitarios educados en las mismas instituciones con las mismas referencias culturales sean capaces de ponerse de acuerdo introspectivamente, viendo qué valores comparten. Pero una vez salimos de estos círculos tan reducidos, es dudoso que vayamos a encontrar intuiciones que nos pongan de acuerdo a todos. Por lo tanto, desde una perspectiva feminista, esta forma de justificar nuestros juicios morales no sería. Una segunda forma muy influyente también en la tradición británica es la del filósofo Richard Hare, para quien lo que importa no es tanto cuál sea el origen de nuestros juicios morales, sino más bien para qué sirven. Y los juicios morales, los valores, serían para hacer, ante todo, una guía para la vida. Y la pregunta entonces de cómo justificarlos, según Hare, debiera resolverse así. Justifica, quedarán justificados aquellos valores que puedas universalizar, aquellos que puedan ser compartidos por personas distintas de ti, de tal forma que, al compartirlos, actúen de la misma manera. Pero Hegel era bien consciente de que no había muchos valores que fueran realmente universalizables. De hecho, si pensamos en nuestros juicios morales, la mayor parte de ellos lo que hacen es enfrentarnos unos con otros. ¿Por qué entonces pensar en que habría juicios morales justificados? Bien, para Herr la idea es que sí que los habría en la medida en la que nos fijásemos en cuáles son aquellas necesidades básicas que unen a todos los miembros de nuestra especie con independencia de a qué grupo pertenezcamos, a qué cultura, a qué tradición. Para Herr justamente sería la satisfacción de nuestros intereses biológicos más básicos la que nos permitiría encontrar aquellos juicios que serían susceptibles de una justificación universal. A nadie le gusta pasar hambre, a nadie le gusta tener sed, a nadie le gusta ser privado de sueño. Son estas necesidades biológicas, son estos intereses fundamentales los que para Herr constituirían el ámbito propio de la moral. Pero sin embargo, esta posición de Herr fue también criticada, ha sido también criticada por la tradición feminista. Lynn Arnott ha mostrado cómo en realidad lo que esconde no es sino una variante del liberalismo. Desde Adam Smith en adelante, la satisfacción de los propios intereses es una característica distintiva de la filosofía moral liberal. Y lo que Herr hace es ofrecernos una versión biológica del liberalismo. Pero esta versión biológica se topa con problemas tales como ¿qué pasa con todas esas acciones característicamente morales donde no parece que estemos satisfaciendo ningún interés propio? ¿Qué pasa cuando somos altruistas? ¿Qué pasa cuando nos vemos en relaciones de dependencia? ¿Cuando cuidamos de los ancianos? ¿Cuando cuidamos de los menores de edad? No son estos actos morales que habrían de ser universalizados y, sobre todo, puestos a universalizarlos, ¿sería posible hacerlo apelando, dice Arnold, a los términos, diríamos, apelando a las necesidades universales de la especie en lugar de a las necesidades particulares de los grupos a los que pertenecemos, que definen nuestra propia identidad? En esta perspectiva, por tanto, en una perspectiva feminista, la fórmula que nos propone Herr para justificar nuestros juicios morales no sería aceptable. Una tercera forma de justificar nuestros juicios morales, posiblemente la más exitosa en la filosofía anglosajona del siglo XX, se la debemos al norteamericano John Rawls, cuyo contractualismo ha sido posiblemente la posición más popular, no solamente en filosofía, sino también en muchas ciencias sociales. Rawls plantea el problema de la justicia de la siguiente manera. Supongamos que como sociedad tenemos que distribuir una serie de bienes primarios básicos, salud, la educación. No tenemos recursos para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. La pregunta es, ¿cómo habríamos de hacerlo? Puesto que no todo el mundo va a recibir la misma cantidad de estos bienes primarios, ¿cómo podríamos distribuirlo de tal manera que nos pudiéramos poner todos de acuerdo en que esta distribución es? Va a haber ganadores, va a haber perdedores, pero ¿habría forma de hacer este reparto de tal modo que ganadores y perdedores pudieran entender que este reparto es justo? Sí, según Rawls, habría una forma de hacerlo y es realizar el siguiente experimento mental. Para distribuir todos esos bienes primarios, lo que debemos hacer es sumergirnos bajo el velo de la ignorancia. ¿Qué es este velo de la ignorancia? Pues en nuestro experimento mental, en nuestro experimento imaginario, debemos suponer que no sabemos cuál es nuestra posición en la sociedad. No sabemos si somos ricos, si somos pobres, si somos inteligentes o no lo somos tanto, si tenemos alguna discapacidad, si no la tenemos, si somos hombres, si somos mujeres. Pongamos entre paréntesis todas nuestras características distintivas y tratemos de ver si, sin saber qué es lo que nos va a tocar, somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo distribuir esos bienes primarios. La intuición de Rawls es que si yo no sé si soy pobre o soy rico, debo distribuir los bienes primarios de tal manera que cuando se levante el velo de la ignorancia, en cualquiera de las dos situaciones me encuentre bien. Si soy rico, pero bajo el velo de la ignorancia me olvido de que lo soy, me conviene que apostar por un reparto de los bienes que haga que cuando se levante el velo de la ignorancia, yo no me vaya a ver en ningún caso sumergido en la pobreza. Esa sería la fórmula, que sería el experimento mental que justificaría la distribución de los bienes primarios. Pues la tradición feminista no ha encontrado tampoco satisfactoria esta posición contractualista rawlsiana, puesto que autoras como Susan Hocking muestran que bajo el experimento mental de Rawls hay un sesgo sexista. Puesto que Rawls hace abstracción de dos variables fundamentales. En primer lugar, bajo el velo de la ignorancia, no debemos saber si somos hombres o si somos mujeres, pero en la distribución de los bienes primarios no hemos tampoco de preocuparnos por la distribución de esos bienes dentro de la familia. La familia es el ámbito privado, y esto en la tradición liberal no es objeto de la justicia. Los bienes primarios que nos importan son aquellos que se refieren al conjunto de la sociedad. Y sin embargo, la tradición feminista ha mostrado cómo en el ámbito privado y en particular dentro de la familia se dan formas de desigualdad y opresión que debieran corregirse. Por lo tanto, si queremos una teoría de la justicia no sexista, ha de ser una teoría de la justicia que tenga en cuenta la dimensión de género y que ponga de manifiesto cómo esta dimensión afecta a las relaciones familiares y en general las que se dan en el ámbito privado. Alison Jagger se suma a la crítica de Orkin y la hace todavía más radical. Es decir, que el contractualismo es una posición que está muy bien para profesores universitarios, pero que es completamente absurda para la discusión, para la deliberación moral cotidiana. El contractualismo rawlsiano es efectivamente una posición elitista en la medida en la que cuando nos ponemos a justificar por qué hacemos lo que hacemos, nadie piensa en cómo haría yo esto si no supiera si soy hombre, mujer, blanco, negro, pobre o rico. Este tipo de experimentos mentales está solo al alcance de los doctores en filosofía y además es un procedimiento sumamente monológico, puesto que, recordémoslo, es un experimento mental. La distribución de los bienes primarios no se hace a través de una discusión efectiva, sino que se hace dentro de la cabeza de un individuo. Jagger sostiene que justamente para corregir este elitismo solipsista lo que hemos de hacer es convertir la discusión sobre cómo hayan de repartirse los bienes primarios en una discusión pública, con participación efectiva de todos los afectados. Por tanto, la posición contractualista no sería tampoco aceptable en una perspectiva feminista y nos queda ya solo una más por examinar de entre las tradiciones morales que Jagger revisa en su artículo. Y es la del filósofo alemán Jürgen Habermas, cuya intuición básica es bastante distinta de la de la intuición de Habermas es que efectivamente las discusiones no tienen que suceder dentro de la cabeza de un individuo, sino que han de producirse en la esfera pública. Hemos de debatir hasta alcanzar un acuerdo efectivo sobre aquellas cuestiones morales o políticas que nos importan. ¿Cómo sabemos si el resultado de ese acuerdo es justo? ¿Cómo sabemos si el resultado de ese acuerdo está justificado? Pues bien, comparemos, dice Habermas, las condiciones en las que se realiza la discusión efectiva, la discusión que estamos teniendo con nuestros semejantes. Comparemos estas condiciones con las condiciones que idealmente habrían de regir un diálogo para que llegara a una conclusión justa. Es decir, formulemos una teoría de las condiciones ideales de la discusión y luego comparemos nuestras discusiones empíricas, las discusiones que de hecho tenemos, con esas condiciones ideales, y en la medida en la que las condiciones reales se aproximen a las condiciones ideales, la conclusión de ese debate estará. Algunas autoras feministas, como Phila Ben-Habib, han recibido muy bien la tradición de Habermas, la propuesta de Habermas, y simplemente le reprochan que ha de incorporar algunos matices. Por ejemplo, como Rawls, Habermas entiende que la justicia, el debate sobre la justicia, es un debate que se deberá producir sobre cuestiones que atañen al ámbito público y no sobre el ámbito privado. Esta es una distinción que Ben-Habib dice que ha de corregir, que lo privado debe ser también objeto de la teoría de la justicia. Y le critica también a Habermas que su teoría de las condiciones ideales de diálogo es sumamente abstracta. Que, por ejemplo, no toma en consideración los sentimientos morales, y que Habermas sostiene que la empatía es fundamental para que el acuerdo pueda producirse, para poder ponernos en el lugar de la otra parte. Y además, hemos de tener en cuenta, diríamos, las circunstancias contextuales en las que estas discusiones tienen lugar. Para considerar la justicia de una discusión, no hemos solo de referirnos a unas condiciones ideales, sino también a unas condiciones. Con estos matices, para Phila Ben-Habib, la propuesta de Habermas sería. Pero otras autoras, como Iris Marin-Young, han sido mucho más críticas con Habermas, a quien le reprochan, para empezar, que esta idea de que en el diálogo se puede alcanzar un acuerdo moralmente fundado está equivocada. Está equivocada puesto que nuestro lenguaje no es un lenguaje neutral, nuestro lenguaje está cargado de prejuicios sexistas, de género y de toda clase de prejuicios que contaminan nuestra forma. forma de razonar sobre el mundo. Por lo tanto, no basta con discutir sobre la base de un lenguaje tan sucio para poder llegar a una conclusión limpia. De hecho, Jung le critica a Ben Habib que no podemos pretender tampoco que con la empatía baste para poder ponernos en lugar del otro. Justamente la empatía no... O sea, justamente cuando hay opresión, cuando hay una distancia abismal entre opresores y oprimidos, la empatía no basta para salvar el abismo y poder ponernos en el lugar de la otra parte y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, algunas feministas aceptan con matices la propuesta de Habermas, pero otras, desde un punto de vista algo más radical, van. Recapitulando, que es lo que hace Jagger en la segunda sección de su artículo, cabe dudar de que el concepto de justificación que ha manejado la tradición filosófica occidental sea un concepto que pueda servir a la causa feminista. Esto lo expresa Jagger con esta cita de Lord: las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Las herramientas de la filosofía moral sexista nunca desmantelarán el sexismo. La crítica principal, como hemos visto en las cuatro formas de justificar los argumentos morales que hemos revisado en el texto, es que todas estas posiciones sobre la justificación se basan en un universalismo completamente abstracto, sea el universalismo de las intuiciones, las necesidades, los sujetos bajo el velo de la ignorancia o las condiciones ideales de diálogo. Para Jagger, la tradición feminista ha de ser justamente antiuniversalista en el sentido de buscar las condiciones concretas en las que se realiza la discusión moral y razonar a partir de estas condiciones. Ella nos propone cuatro desiderata que cualquier teoría feminista de la justificación debiera cumplir en esta segunda sección. Y en la sección 3 nos dice cómo, en su opinión, debiera formularse esta concepción feminista de la justificación moral. Para Jagger, lo distintivo de nuestra identidad es que es un haz de relaciones. La identidad del sujeto no es solamente su capacidad de razonar, también su cuerpo, la comunidad a la que pertenece, las relaciones en las que esté inscrito ese sujeto dentro de esta comunidad, y es a partir de esta ubicación concreta de la persona donde debiera producirse el razonamiento moral. Por lo tanto, esta es una dimensión comunitaria que, según Jagger, el feminismo debiera aceptar dentro del razonamiento moral. Segundo punto que el feminismo debiera buscar para... El segundo punto en el que el feminismo debiera apoyarse para poder alcanzar una concepción justificada de sus juicios morales es dar prioridad a la desigualdad. El feminismo tiene como objeto la corrección de las desigualdades y, por tanto, la justificación. Los juicios morales estarán justificados en la medida en la que sirvan a la corrección de esa desigualdad. Y habrán de hacerse a partir de, por supuesto, las identidades que los sujetos que dialogan ponen en juego. Es a partir de esas identidades como debe de corregirse la desigualdad. Esto os habrá parecido también un tanto abstracto, pero es que es solo un esbozo. Jagger simplemente nos plantea aquí cómo debería ser. No pretende resolver este problema de la justificación de una sola vez. Y la razón de que no lo haga es que es muy consciente de que dentro de la filosofía moral feminista, las condiciones que debiéramos, dentro de la filosofía moral feminista, debiéramos considerar muchas cosas más que la identidad de los sujetos para poder llegar a una justificación razonada. Por ejemplo, no habría una sola forma de razonar moral. No podríamos aspirar a lo que pretendía Rawls de reduzcamos el razonamiento moral a la discusión sobre los bienes primarios bajo el velo de la ignorancia. Todo lo contrario, el razonamiento moral se va modulando, se va matizando, adquiere distintas formas de expresión según los conceptos, y por tanto ha de ser pluralista, ha de atender todos estos contextos y ha de ser interactivo, es decir, ha de responder a las necesidades que en cada uno de estos contextos se manifiestan. En segundo lugar, el razonamiento moral no ha de ser el razonamiento que suceda en la cabeza de un individuo, sino que ha de ser el fruto de un proceso social, ha de ser la deliberación colectiva de un grupo, la que dé lugar a un juicio moral justificado. El juicio moral será, por tanto, no el del individuo, sino del individuo que toma parte en el debate dentro de un grupo. Y dentro de este debate, puesto que de lo que se trata es de corregir la desigualdad, hemos de dar lugar, un lugar prioritario a la experiencia de las partes oprimidas. Es la experiencia de la opresión el punto de partida de este diálogo. Por lo tanto, no hay, para Jagger en la tradición feminista, una posición unívoca y general desde la que podamos justificar nuestros juicios morales, sino que más bien lo que el feminismo nos diría es que hemos de atender a contextos concretos y a los razonamientos que surgen de esos contextos para poder encontrar si en ellos hay un juicio moral justificado. Si en esos razonamientos se alcanza alguna posición que el feminismo pueda considerar moralmente justificada. Y aun con todos estos matices, son muchas las feministas que consideran que el concepto de justificación está irremediablemente viciado y que el intento de Jagger de salvarlo es un intento estéril. Hay feministas, y esto lo veremos también en otros vídeos de esta serie, que sostienen que lo que ha de hacer la filósofa feminista es hablar por sí misma, hablar individualmente, no hablar en términos que sirvan para un grupo o para toda la especie. Hay otras posiciones muy características de la filosofía moral feminista, como la ética del cuidado, de la que hablaremos también en otro vídeo, en la cual lo que importa no es el discurso, lo que importa es el cuidado, la atención que prestamos a nuestros semejantes en la medida en la que se lo prestemos de modo efectivo y no cómo la justifiquemos. Y hay también posiciones posmodernas dentro de la tradición filosófica occidental que lo que nos dicen es que en el caso del feminismo hay muchas variantes de justificación, no tenemos por qué adoptar una en concreto. Por lo tanto, hay quien duda de que el proyecto de Jagger de reconstruir la idea de justificación moral en una perspectiva feminista tenga sentido. El debate está abierto y lo podemos continuar